Pues retomamos ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que estamos analizando gráficos de valores con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Y vamos a retomar, David, si le parece, con estos títulos que nos plantea este oyente que nos deja esta nota de audio.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar por tres acciones que tengo en cartera. IBM, Clean Harbors y Cencora. Las tengo con ganancias y me gustaría saber qué posible trayectoria pueden tener. Muchas gracias y un saludo. Y si me pudiera dar una pincelada también sobre hacia dónde cree que puede ir el par euro-dólar, se lo agradecería.
Bueno, pues son tres valores. IBM sería la primera compañía, David. La tiene en cartera con ganancias.
Vale, venga, pues vamos con IBM. Bueno, es un título que está en tendencia alcista clara, que tuvo un rango muy lateral de consolidación larguísimo. Suele ser interesante vigilar la ruptura de estos rangos tan largos, porque normalmente cuando se rompe una resistencia de este calibre no es para subir un 2% más, sino que suele ser para, pues a partir de ahí, una vez que se rompe esa resistencia, queda en subida libre y puede venir una subida importante, ¿no? Aquí podéis ver que esa zona de resistencia clave, la zona de 132, $134, esa zona, y ya una vez que se supera, pues el título entra en subida libre y tiene un tramo de subida muy importante, ¿no? De hecho, más o menos habría casi doblado, ¿no? Desde que rompió esa resistencia a finales del 22. Está en subida libre, proceso de subida libre. Es cierto que tiene ahí un cierto obstáculo en 231.52 y en el máximo histórico en 235.51, pero también es cierto que no hay de momento ninguna señal de debilidad confirmada, no ha roto ningún soporte, el primero sería la media, pasa por $200. Cerca también tiene este mínimo que generó en octubre, 201.92. Y luego, pues muy importante, el mínimo anterior que marcó creciente en mayo, 158.38. Es verdad que ha quedado lejos después del último tramo de subida bastante vertical. Así que esos serían los dos niveles clave. La zona de 200 por ser la zona de la media y el mínimo anterior que es 158.38. De momento no hay ninguna señal de debilidad. Es cierto que ha subido muy vertical, pero bueno, una compañía que lo ha hecho bien, ¿no? El sector en general lo ha hecho bien. Y además es una compañía que recompra acciones y que pues eso también ayuda, ¿no?, al crecimiento del BPA. Mm. Así que un título de los fuertes de Wall Street, que lo ha hecho bien, que está en tendencia alcista, uno de los muchísimos valores fuertes y alcistas, y de momento sin señales de giro, pero tampoco está ahora generando ninguna estructura muy clara o punto de entrada muy claro.
La segunda compañía era Clean Harbors, es una empresa que cotiza en el NYSE, cuyo ticker es CLH. También la tenía en cartera y también con ganancias.
Bueno, está más fuerte todavía. Claro, se suele tener ganancias cuando en un mercado alcista compras valores alcistas. Que esto parece tan fácil que no nos gusta hacer esto. ¿Sabes qué nos gusta hacer más, Rocío?
¿Qué?
Complicarnos la vida y comprar un valor que ha caído una barbaridad pensando que vamos a ser los más listos y la vamos a comprar en mínimos. Hmm. Somos así, todos somos así los seres humanos. Entonces, no hace falta para ganar dinero hacer eso, ¿no? Muchas veces un valor está en tendencia alcista y ha subido mucho y luego sigue subiendo mucho. Porque, claro, ¿qué es mucho? Porque tú compras este valor a 110 y viene de subir mucho. En 110 está en subida libre y viene de subir bastante. Venía de $20 y la tienes a 110. Puedes pensar, no, es que ya ha subido mucho. Y la compras en máximos y entonces te entra ahí el vértigo. Está en tendencia alcista, clara. Pero claro, como el mercado también entra en tendencia alcista, los valores fuertes siguen siendo fuertes. Un valor que siempre digo que es un buen truco, un buen tip, es vigilar lo que se comporta bien cuando el mercado no está demasiado fuerte. Y es un poco el caso que le pasó a Clean Harbors, ¿no? Fue capaz de hacerlo bastante bien durante el mercado bajista de 2022, mostrando mucha fuerza. Y claro, en cuanto el mercado recuperó, los valores líderes se suelen disparar, ¿no? Y desde ahí, pues vemos lo que ha hecho el título. Se ha disparado de manera tremenda. Compañía en tendencia alcista muy clara, resistencia la única que tiene en los máximos recientes de octubre, de finales, 267.11, soporte en la media pasa por 237 y luego el último apoyo en la media que es 220.10, también habría soporte en 189.32, en 161.39 o en 132.92. No significa que una tendencia vaya a ser eterna. Lo que significa es que normalmente una tendencia suele durar bastante. Y si entras en un inicio de una tendencia alcista, escogiendo un valor líder fuerte, aunque ya haya subido, normalmente ese líder pues todavía le va a quedar subida y va a seguir subiendo, que es este caso, y se puede aplicar en las próximas tendencias alcistas cuando vuelvan a ocurrir, pues estar atentos a lo que mejor se comporta tras la caída, intentar posicionarnos en esos valores en vez de estar vigilando lo que cae, lo que está débil, a ver si somos los que ponemos ahí la pica en Flandes, que a veces ocurre, ¿eh? Valores débiles que se recuperan, y a veces puede hacerte una pauta de giro y aprovechar ese tipo de valores, pero lo que quiero decir que como en líneas generales conviene casi más ir a lo fuerte y suele ser más sencillo ganar dinero de esa forma. Y este es uno de los muchos ejemplos que hay. Así que valor muy fuerte y muy alcista.
Había un tercer nombre que es Cencora.
Bueno, este señor, este inversor,
sí,
le gusta ganar dinero, ¿no? Y le gusta comprar valores fuertes. Entonces, pues este es otro ejemplo más. No se está complicando la vida, elige valores fuertes que están en tendencia y lo normal pues sería que continuara. Ha roto además una zona de cierta resistencia, que era esta zona de 2,45 más o menos, con lo cual lo normal sería que tuviéramos un nuevo tramo de subida una vez rota esa zona, sobre todo mientras no pierda los mínimos anteriores, que podría acabar ocurriendo, pero aquí el tema es intentar ir sincronizado al mercado. Tendría un primer soporte en 2,18,15 dólares, después estarían los 213,82, los 182,84 o los 169,70 dólares. Tendencia alcista, no sé lo que va a pasar, no tengo una bola de cristal, pero sí sé lo que está pasando. Y aquí lo que está pasando es que hay una tendencia alcista y que lo más probable sería la continuidad. Y eurodólar, ¿no? Decía un...
Sí, pequeño... una pincelada sobre hacia dónde piensa que puede ir el cruce.
Bueno, ha caído mucho, ¿no? Y lleva un desplome interesante. Yo lo que comentaba en nuestro centro de traders, que ya analizamos prácticamente todos los activos populares, criptos, forex, bueno, pues casi todos los activos que se pueda uno imaginar, un montón de índices, más de 15, y el euro dólar es habitual, lo vemos todos los martes. Bueno, pues hizo un doble techo cerca de una resistencia. Decíamos que probablemente iba a ser difícil superar los 1,12,78, ¿no? Se me hacía complicado pensar que el euro iba a romper este nivel, porque si lo rompía se activaba un gran objetivo alcista, y me hacía complicado, viendo cómo está la eurozona, las políticas económicas, la dificultad en el crecimiento por la deuda desmesurada de los gobiernos, pues creo que era difícil ver al euro y a la zona euro comportarse mejor que Estados Unidos. Y aquí sí hay cierta correlación, igual que en las acciones no hay ninguna en los índices entre si sube el PIB del país o el activo, con la divisa obviamente sí que la hay. Entonces, probablemente va a haber baja de tipos y la va a haber tanto aquí como en Estados Unidos. Pues que yo creo que Estados Unidos va a seguir estando más fuerte económicamente. Con lo cual, esa mayor debilidad del euro también se puede seguir. De hecho, ya está en el precio, se empieza ya a cotizar esto. Pero en 1,12,78 me parecía complicado romper ese nivel y que nos fuéramos a 1,20, ¿no? Que era una posibilidad. Si rompía 1,12,78 se podía abrir un escenario hacia 1,20. Se me hacía complicado. ¿Y qué hizo el activo, el euro? Pues frenarse un poco antes y formar este techo. Y a partir de ahí empieza una estructura de impulsos bajista. Ahora estaría pues ya dentro de lo que sería un tercero, pero ya no son tan fiables estas estructuras de tercero. Y para pensar en un rebote mayor, porque ahora desde sobreventa está intentando un rebote, pues el primer nivel clave es 1,0610. Si rompe ese nivel sí podríamos pensar en cierto rebote, y luego estaría como resistencia muy importante la media 200, que ya está en fase descendente. Así que el euro de momento bajista, el dólar es de las divisas que está fuerte, y el euro pues un poco en sincronía con la situación económica de Europa, desgraciadamente.
Vamos a escuchar otro mensaje, esta otra nota de audio, David.
Hola, buenas tardes. Soy Carlos desde Almadén, Ciudad Real. Tengo Repsol a 11,40. Una pregunta y que no soy indiscreta. ¿A qué narices se dedica Repsol en los últimos meses? ¿Distribución o acumulación? Gracias.
Bueno, Repsol, nuestro oyente tiene acciones a 11,40 de la petrolera. Hoy ha cerrado a 11,55.
Bueno, es un título que está bajista, ¿no? Y también aquí hemos sido un poco pesados con lo de siempre, ¿no? De los sectores cíclicos. Es muy importante tener esto en cuenta. Al final, uno si compra una petrolera, básicamente está comprando que el petróleo va a subir. Entonces, es una estrategia un poco complicada porque claro, aquí una materia prima es muy, muy volátil. Entonces vas a tener drawdowns enormes en esta compañía. Si inviertes a largo plazo, bueno, de hecho no es lo ideal invertir a largo plazo en industrias cíclicas. Lo que tienes que intentar es siempre buscar un buen punto de entrada. O sea, aquí lo que importa es el timing, porque tú compras, no sé, un valor de mucha calidad, tipo Apple, y el tiempo, salvo que lo compres muy caro, el tiempo va a ir a tu favor. O compras Novo Nordisk, y lo normal también es que el tiempo juega a tu favor. En empresas de calidad, el tiempo es tu aliado, porque al final una buena empresa tiende a subir. Pero si tú compras una empresa cíclica, el tiempo no siempre va a jugar a tu favor, pues se puede pasar 20 años sin subir y estar en niveles de hace 25 años. Se pega subidas de un 200, 400, 500% y luego cae un 80% y vuelve al mismo nivel. Y así se puede pasar un par de décadas, ¿no? Eso es lo que pasa con las industrias cíclicas. Entonces, esto va a depender del petróleo. Por muy bien que la intenten gestionar, pues si el petróleo sube, subirá, y si el petróleo baja, bajará. Ahora el petróleo pues no ha subido y las petroleras pues están sufriendo. Ha llegado a perder la directriz alcista, ya hace meses que perdió la media. Bueno, lo fuimos cantando y contando aquí en cada paso, ¿no? En su momento. Ha pasado, eso sí, de estar en subida libre a estar como valor débil, y porque además esto está ocurriendo con el IBEX en máximos. Vale, entonces, mal momentum, ha ido empeorando el momentum, pasó de ser un valor que estaba en tendencia alcista clara a hacerlo mucho peor que el mercado. Y aquí la primera resistencia la tendrían los 12.03 y luego tendríamos resistencia en 12.47.5. Como me he hecho una pregunta bastante concreta sobre acumular o distribuir,
sí,
pues se me ha ocurrido enseñar aquí el indicador de acumulación-distribución, que al final es matemático. Lo que hace es dividir en paquetes los volúmenes de compra y los de venta, ¿no? Y calcular este indicador. Y bueno, vemos aquí que está bajando, o sea, que no se observa de momento, que esto puede cambiar en las próximas semanas, no se observa acumulación. Sí que se observó, y ahora voy a enseñar la divergencia en máximos, se observó distribución en los máximos. Fíjate que el indicador no va siguiendo la subida que tenía el precio. Entonces sí que hubo un proceso de distribución en máximos, según el indicador, y de momento no se observa proceso de acumulación, ya digo, siguiendo este indicador, que tampoco es la panacea, pero como me preguntaba justo sobre esto, igual no sabe que existe este indicador técnico y que puede ser útil quizá para intentar buscar un proceso de acumulación en la compañía. Mejoraría mucho si supera 12.47.5 y también mejoraría un poco si supera 12.03. De momento débil y bajista.
Bueno, vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a analizar en el mercado estadounidense la siguiente compañía, Block. El ticker del valor es S de Sevilla, Q de queso, cotiza en el NYSE. Y pregunta Julio por esta empresa, si puede analizarla. Tiene una gran extensión desde 78 y está reposando a las puertas de 93.20. Si lo supera, ¿daría señal de compra o está demasiado extendida? Nos pregunta Julio.
Block, ¿verdad? La de pagos, Block, la de medios de pagos.
Sí.
Se llamaba Square y por eso le quedó el ticker de SQ. Es del el CEO es del fundador de Twitter. Y bueno, pues vemos que es un título que ha mejorado técnicamente. Venía de un techo brutal. Este es de los muchos valores growth, de crecimiento, que se desplomaron en el 21. Insisto otra vez que en el 21 vivimos un 2008 solo en algunos sectores. La caída a nivel del Dow Jones no fue para tanto, un 20%. En el S&P no estuvo nada mal, caída del 25%. Hay gente que dice, a ver si cae alguna vez el mercado. Hemos tenido una caída del 25% en 2022. Es que hay gente que juega como a ignorar que eso no ocurrió nunca, ¿no? Y tuvimos una caída del 25%, que no estuvo mal, en el S&P, y del 30% en el Nasdaq. Y del 60% en acciones growth, o 65%, y del 70% en chinas. Y si eran small caps growth chinas, pues del 90%. Entonces, tuvimos un cataclismo en algunas compañías, esta fue una de esas perjudicadas. También previamente habían subido vertical muchas compañías growth de este perfil. Y después de una travesía en el desierto larga y después de purgar ese proceso de caídas, en un lateral, pues por fin ha mejorado, ¿no? Entonces, aquí lo normal sería la continuidad de las subidas, puesto que ha superado la zona de resistencia. Y soporte lo tenemos en los 71, pasa por ahí la media ascendente. También soporte en 69.03, en 63.93, en 59.20 y, muy importante, pero lejos ya, los 55 dólares que marcó en agosto. Sí que ha marcado cierta resistencia en los máximos de ayer, 95.95, y habría cierto riesgo de una cierta divergencia bajista de muy corto plazo, si pierde 88.20. El resumen es que a corto plazo sí que está un poquito extendida, no habría cierto riesgo de corrección si pierde 88.20, pero en el largo plazo da la impresión de haber formado una figura de suelo. Incluso esto se podría catalogar como hombro, cabezón invertido y taza con asa, y lo más probable pues sería la continuidad de esta recuperación incipiente, ¿no? Pero un valor muy volátil, eso sí que también habría que decirlo, pero mejora técnica en el título a medio plazo.
Gestam, vamos a venir al mercado español. Nos pregunta por el soporte más importante ahora en la compañía, Pablo de Madrid. No nos dice si está o no invertido. Lo cierto es que Gestam hoy ha sido de las más castigadas, creo que la más castigada, más de un 7% en el mercado continuo. Ha recortado.
Claro, a ver, esto yo voy a hablar por mi filosofía. Después de 20 años estudiando los mercados, pero mi filosofía no es la única manera de ver la bolsa, pero yo voy a explicar la mía, ¿no? Yo escucho que esta empresa es maravillosa y que es muy buena, pero a mí me parece que es más buena las del oyente primero que llamó al consultorio, que tenía Cencora, Clean Harbor y IBM, y que está ganando con las tres. Entonces, esta dicen que está baratísima, pero la pregunta es, ¿qué está diciendo el precio y los compradores? Porque el precio no es una... Esto no es una cosa. Hay gente... Pintar rayas. ¿Cómo pintar rayas? Esto es la oferta y la demanda. Esto, aquí, la gente está opinando, está votando. Esto está, es como una democracia, pero la gente vota poniendo su dinero. Entonces, aquí no están comprando. No, es que es muy buena. No sé si es buena, pero aquí comprando no están. Porque si estuvieran comprando, están comprando las que vimos al principio. Por eso suben. Aquí no hay presión compradora. Puede ser que esté muy barata, pero yo no querría ser el primero en darme cuenta que está barata. Ya lo demostrará. Entonces, en el momento que demuestre que la compañía mejora, pues se podrá confiar en la compañía. Pero es que tiene media descendente. Siempre repetimos que la media cuando baja es zona de resistencia. Lo ha demostrado unas cuantas veces en los últimos meses, ¿no? Ha intentado, podía haber sido que la superase, pero ha vuelto a fracasar. Entonces, pues no tiene muy buen aspecto técnico, la verdad, Gestam. Y ya digo, igual sube, igual está baratísima y dentro de 2 años está en 8 euros. Pero yo, como inversor que mira gráficos, y no lo miramos solo los tontos, Druckenmiller, el inversor multimillonario, leyenda de la inversión, 30% anual, dice que no compra nada sin mirar antes el gráfico. Y... aquí, desde luego, por técnico, no hay ninguna fortaleza, ¿no? Y es un valor que está muy débil y muy bajista, con riesgo de más caídas. Mejoraría si supera 2,86 y niveles de 3 euros. Esos serían los niveles clave. De momento, débil y bajista.
Venga, vamos a escuchar este otro mensaje de otro de nuestros oyentes, David.
Buenas tardes. Quería hacer una consulta al señor Galán sobre Louis Vuitton. Del Euronext, ha hecho un doble suelo en un buen soporte y hoy ha cumplido ese doble suelo que hizo. Ya han entrado algunas ventas al final de sesión. ¿Ve mejor escenario después de este doble suelo? Muchas gracias.
¿Ve mejor escenario para Louis Vuitton?
A ver, era un doble suelo muy pequeño, ¿no? Entonces no cambia gran cosa. Te avisa de un posible rebote que se ha dado, pero no cambia de momento la tendencia de corto medio plazo. Este título está bajista en el corto medio plazo y alcista en el largo plazo. Entiendo que cueste entender que esté alcista en el largo plazo porque lleva bastante caída acumulada, pero es que no ha perdido el mínimo anterior, que son los 518 euros aproximadamente. Esto me recuerda cuando decíamos que el DAX era alcista aquí en la radio en el 2022. Aquí lo decíamos que era alcista el DAX en 12.000 porque el mínimo anterior lo teníamos aquí. Entonces, en un proceso de muy largo plazo, este era un mínimo creciente. Claro, si no te alejas el zoom mucho y no ves las cosas con perspectiva, pues como me decía algún inversor principiante, David, eso que dices, ¿cómo va a ser alcista el DAX si se está hundiendo? Y va a morir gente por una ola de frío, ¿no? Me decían. Claro, es que hay que saber distinguir y ver las cosas con perspectiva. Que ya entiendo que cuando viene el mercado de caer un 30% o un 35%, creo que el DAX cayó un 35%, pues entiendo que cueste ver que sea alcista en el largo plazo, pero es que la tendencia la marca la sucesión de mínimos y máximos crecientes, no el sentimiento que haya en el mercado o la tendencia de corto plazo. En el corto plazo era bajista porque había máximos y mínimos decrecientes, pero eso era compatible con que la tendencia de largo plazo era alcista. Es un poco el caso actual de Louis Vuitton, ¿no? Tiene esa zona de mínimo anterior en 517, 518, sigue alcista de momento, pero en el corto medio plazo de momento también sigue bajista. Este rebote no cambia de momento esa tendencia bajista. Primer obstáculo en la media pasa por 652, después estaría la resistencia de 701,20 y niveles FIBO de la caída. Yo creo que hay un antes y un después cuando un inversor se forma en análisis técnico y empieza a ver la bolsa de otra manera, ¿no? Le ha pasado a muchos de nuestros alumnos y además yo creo que se vive más tranquilo cuando sabes lo que tienes que hacer, porque si no es un sin vivir, ¿no? ¿Qué hago? Ahora sube, ahora cae. Tienes que tener un mapa y saber con unas reglas claras de entrada y salida y saber qué hacer en cada momento, ¿no? Y obviamente la bolsa te va a poner a prueba el mercado, porque va a haber caídas, va a haber subidas, va a haber cambios de tendencia, te van a saltar stop loss con pérdidas, y esto es psicológicamente es lo más complicado, ¿no? Convivir con los errores, saber aceptar el error, saber dejar correr los ganadores, no ponerte nervioso y no querer, no decirle al mercado lo que tiene que hacer, ni querer ver lo que no hay, ¿no? Y eso cuesta mucho porque estamos llenos de sesgos, entonces los valores que tenemos en cartera queremos que suban y nos cuesta ver las cosas con objetividad, ¿no? Entonces, objetivamente, el análisis es el que acabamos de hacer a nivel técnico y eso sí, un valor que probablemente ha pasado de estar a valoración razonable a volver a estar relativamente barato y compañía de muchísima, muchísima calidad en un sector que a mí personalmente me gusta mucho, que es el sector de lujo.
Dominion Energy, pregunta José si puede analizar este valor. Es una compañía que tiene el ticker D de Dinamarca, Dominion Energy.
Bueno, es un valor que ha recuperado cierta parte de la caída. Si medimos toda la caída, pues habría recuperado, pues qué casualidad también aquí, ¿no? Cerca del 61,8 de la subida, pero ahí han entrado algunas ventas, ¿no? Hay aquí una vela caracasa negra invertida con sombra superior bastante alargada y nos marca ahí cierto obstáculo. Entonces, sí, tendencia alcista de corto plazo, con primer soporte en la media, pasa por $54, 54,85 además es un mínimo aquí creciente en el corto plazo, es la clave, y si pierde esa zona de 54, 54,85, deterioro. Y como resistencias tendríamos primero los 59,59, los máximos de esa vela del 1 de noviembre, $61,27. Luego, un poquito más arriba, en 62, estaría el 61,8 de la subida y luego ya hablaríamos de zona de 77. Aquí empiezan un poco los obstáculos para el valor, ¿no? Hasta ahí más o menos podía rebotar sin grandes problemas hasta la zona 61,8 y ya ha llegado ahí y han aparecido algunas ventas. Quizá aquí pueda costar. La parte buena, ya digo, es que la media soporte está en fase ascendente. Funcionó muy bien como apoyo en julio, pero ahora tiene riesgos este título de que le pueda costar ahora subir o al menos que necesite consolidar. No creo que ahora se vaya a pegar una subida fuerte en las próximas semanas, o al menos mientras no supere 61,27 sería un poco más prudente ahora con el título, ¿no? Pero bueno, al menos en el corto medio plazo está ahora dentro de una tendencia alcista con sucesión clara de mínimos y máximos crecientes.
Pues con esto nos quedamos con el análisis de esta compañía de Dominion Energy en Estados Unidos. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General, gracias. Hablamos la próxima semana, el próximo martes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y desearle, como siempre, a los oyentes muy buenas inversiones.